En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quienes habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Tenemos por delante la celebración este domingo de la Solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración el lunes de todos los fieles difuntos, fechas muy significativas para todos, en las que recordamos a quienes ya no están y que vivimos este año en unas circunstancias muy particulares por la situación que atravesamos desde hace unos meses. De ello nos habla hoy en su reflexión el obispo de la diócesis. Escuchamos a Monseñor Lemos Montanet.
Este año lo celebramos dentro de unas coordenadas muy complejas, que son aquellas que están siendo provocadas por la incidencia, la reincidencia, quizá con cierta virulencia, de la pandemia entre nosotros. Que este año la festividad, la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos nos ayuden a descubrir, mis queridos amigos y amigas, la clave de nuestra vida, que es la clave de la esperanza, y de manera especial la proyección o la perspectiva de la eternidad. Este año, sin ninguna duda, al menos un servidor, tendrá muy en cuenta a las personas que a lo largo de esto, los últimos meses, los meses de confinamiento y últimamente, pasan a la eternidad de una manera tan dramática, diría yo. Algunos sin la presencia de sus familiares más queridos, en una estricta soledad, y otros, deseándolo, no han podido recibir los auxilios espirituales, los sacramentos, el sacramento de la Santa Unción. A ellos, y pensando sobre todo en ellos y en sus familiares, los tenemos muy cerca de nuestro corazón y los vamos a hacer presente tanto en la liturgia del Día de Todos los Santos como en la conmemoración de los fieles difuntos en la Eucaristía que voy a presidir en la catedral a las 8 de la tarde del lunes día 2. En esa Eucaristía vamos a tener presentes precisamente a los difuntos, a aquellos que han partido a la casa del Padre durante esta pandemia y que lo han hecho en condiciones muy críticas. Seamos generosos, acogiendo esta riqueza que es propia de la ternura de la Iglesia para beneficiar a aquellos difuntos, a aquellos hermanos difuntos que lo necesiten en esa perspectiva de la eternidad. Como dicen nuestra gente y decimos nosotros, que beneficien a esas almas del purgatorio, a esos hermanos nuestros y hermanas que están en el purgatorio esperando gozar de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva. Que seamos generosos con nuestras oraciones, con nuestros sufragios, sabiendo muy bien que todo ello siempre tiene una dimensión de eternidad. Y todo lo que tiene de eternidad significa que también nosotros nos beneficiamos de ello.
28 parroquias de la diócesis reparten estos días 90.000 kilos de alimentos a cerca de 4.000 personas que están sufriendo las consecuencias de la segunda ola de COVID-19. Las cáritas parroquiales con esos alimentos procedentes del Fondo de Ayuda Europea a los más necesitados, distribuidos a través del Banco de Alimentos y de Cruz Roja, podrán ayudar a las más de 1.253 familias que atienden precisamente en esas parroquias. Los efectos de la segunda ola de la pandemia en la que estamos inmersos acuden con fuerza a personas cuya situación ya era delicada desde hace meses y también muchos rostros nuevos están llegando a Cáritas. De todo ello vamos a hablar en el programa de hoy, concretamente en este caso de las personas que a mayores se encuentran sin un hogar. En el tiempo de entrevistas trataremos este tema. Hablaremos también, escucharemos la voz de los niños y abordaremos testimonios de voces de iglesia en este tiempo de pandemia, además de las secciones habituales en El Espejo. La reflexión de la semana, como siempre, nos llega de mano del delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Con motivo de la situación de pandemia que vivimos, leía que una veintena de parroquias reparten 90 toneladas de alimentos a unas 4.000 personas. Son el cauce por el que llegan a tantas familias los alimentos que Cruz Roja y el Banco de Alimentos ponen a su disposición. Todos estamos un poco asustados y con el corazón apretado por lo que vivimos y vemos. Pero sin duda, no todos estamos en las mismas circunstancias y hay muchas familias que lo están pasando realmente mal, sin trabajo, con pequeñas ayudas o sin ninguna, sin casa propia, sin ahorros. Para muchos son tiempos oscuros y realmente complicados que tocan y dañan lo más hondo del cuerpo y del corazón. Por eso, quiero animar a todos los que nos desenvolvemos con normalidad a ser especialmente generosos. Esas parroquias que atienden a tantas familias, que conocen sus penurias, solo les pueden ayudar si nosotros colaboramos de una u otra forma. Alimentos no perecederos o dinero es la forma que todos tenemos para aportar algo. Pero también, y quizás sea lo más difícil y lo más importante, es la tarea del voluntariado. Los voluntarios no solamente ofrecen cosas, se ofrecen a sí mismos. Ellos ponen el rostro al amor, a la caridad, a la cercanía, a la misericordia. Ellos no solo entregan alimentos y bienes, entregan gestos, sonrisas, amabilidad y comprensión. No es importante solo lo que se ofrece, es más importante cómo se ofrece. Y al hacerlo con amor, se hace con un respeto absoluto, sin herir la sensibilidad del otro, ya bien tocada por las circunstancias adversas. Colaboremos, pues, todos en estos momentos complicados y desde aquí nuestra admiración y nuestra gratitud a tantos voluntarios que regalan su vida y su tiempo y parte de su corazón a todas estas personas que ahora mismo lo necesitan más que nunca.
Vamos en unos minutos a hablar de la campaña en favor de las personas sin hogar, de Cáritas, pero antes de ello les ofrecemos un pequeño reportaje. Saben que los niños en este programa del Espejo suelen responder a nuestras preguntas. Pues hoy han sido ellos quienes han planteado las preguntas. Se han convertido en entrevistadores de primera categoría, los niños del Centro Xurde de Cáritas, para entrevistar, para hacerles las preguntas más directas y más sinceras a los usuarios precisamente del Centro de Transición a la Vida Autónoma de Cáritas, de ese centro que busca una salida para las personas sin hogar. Escuchamos este testimonio.
¿Qué hacías todo el día?
¿Qué hacía todo el día? Pues andar dando vueltas por Orense, de allá para acá, de allá para acá, hasta que se hacía de noche y nos íbamos para soportar. A dormir.
¿Quieres un plato de comida todos los días?
Sí, quiero un plato de comida todos los días, y de cena, y merienda.
¿Tenías contacto con tu familia estando en la calle?
No, no tenía ningún contacto con mi familia, pero ya desde hace años.
¿Llegaste a robar para poder comer?
Por desgracia, sí. Robábamos para poder comer.
¿Todos los días tenías un techo?
Sí, si le llamamos techo, estar en una galería, claro, que era donde dormíamos. Entonces sí.
¿Tienes esperanza de volver a tener un hogar?
Pues sí, tengo esperanza de tener mi hogar. Y no solo yo, sino que yo creo que todo el mundo merece un hogar.
El CTVA me aporta responsabilidad, independencia y emprendimiento.
CTVA me aporta seguridad, apoyo y crecimiento.
¿Qué me aporta CTVA? Felicidad, conocer gente y salud.
Seguimos en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes nos acompaña Paula Ribao, directora del Centro de Transición a la Vida Autónoma de Cáritas. Muy buenas tardes, Paula.
Buenas tardes.
Decíamos en titulares que íbamos a seguir con ese tema del que hablamos la semana pasada, esa jornada por las personas sin hogar, porque realmente, bueno, pues a lo largo de las próximas semanas vamos a seguir hablando de ello, porque este año de manera particular esa campaña tiene una nota muy especial por la situación que estamos viviendo.
Sí, sí, la situación actual en la que tenemos que todos confinarnos, cuidar nuestras medidas de higiene y de salud para protegernos nosotros y proteger a los demás, ha visibilizado más la situación de las personas sin hogar, aquellas personas que no tienen donde cuidar todas esas medidas de higiene y donde resguardarse también en esta época de frío. Entonces es fundamental no olvidarnos de ellos, de que están ahí, y visibilizar toda esta situación.
El lema de la campaña este año nos decía que no tener casa mata. Mata, pero no solamente mata en sentido literal a la persona, sino que mata muchas dimensiones de cada uno.
Claro, no es que mate, que quite la vida en sí, porque sí que da problemas de salud, de alimentación, las condiciones de frío, pero también mata la soledad, el hecho de no sentirse acompañados, del hecho de que los miremos con desprecio, de que no los miremos y que hagamos como que no existen, el hecho de que no se le dé una oportunidad laboral. Es importante que muchos de ellos quieren trabajar, pero el desprecio de estás en la calle, ¿cómo vas a una entrevista de trabajo si no puedes ir bien aseado, bien preparado, vas nervioso? Entonces esas oportunidades que desde Orense se puede facilitar, por ejemplo las empresas a través de formaciones en el puesto de trabajo y demás, todo eso es fundamental, porque si una persona no tiene trabajo, no puede comer, no puede tener una casa, va todo muy relacionado, que a veces lo asociamos solo con comer, pero una persona necesita mucho más que comer y necesita ese acompañamiento, y es algo que desde Cáritas tenemos muy presente, el acompañamiento a las personas.
Es algo que tenéis muy presente y que está plasmado perfectamente en la forma de funcionar del Centro de Transición a la Vida Autónoma. No se trata de dar un techo, sino que se trata de enseñar a vivir de otra manera, y eso en la dinámica en la que trabajáis está muy claro. ¿Cómo es el día a día en el Centro de Transición?
Sí, vamos a ver, lógicamente una persona necesita un techo, necesita cubrir sus necesidades básicas, pero lo que sí observamos es que una vez que tienen sus necesidades básicas cubiertas, afloran otras que no se habían parado a pensar, por ejemplo, el sentimiento de soledad, el no tener a nadie a su alrededor. Entonces el hecho de que haya personas, educadores, las 24 horas del día, los 365 días del año, les permite que cualquier situación saben que tienen con quién hablar, saben que tienen con quién salir a dar un paseo o ir a ver una exposición, porque intentamos muchos hacerlos partícipes de todas las actividades de la sociedad, porque la sociedad de alguna manera los aísla, los separa. Entonces el simple hecho de acompañarlos a un partido de fútbol sala femenino o de fútbol, que hay mucha afición aquí en Orense, pues para ellos eso es hacer algo que de otra manera no podrían permitirse o que nunca se han planteado hacer. Conocen recursos y gracias a ese acompañamiento, pues el que estemos pendientes de todo ese tipo de cosas les ayuda a hacerse sentir parte de esta sociedad. Y luego ya, por supuesto, el trabajo de las mejoras de las competencias profesionales y personales de cara a una búsqueda de empleo, que al final es el objetivo final del centro, que consigan un empleo y una autonomía y una independencia.
365 días al año, 24 horas de presencia de trabajadores de Cáritas en este centro de transición. Hablamos de Nochebuena, Navidad, fin de año, cualquier fecha señalada, siempre hay alguien que está ahí, está con ellos.
Siempre, siempre hay un educador presente. De hecho, las cenas de Nochebuena, Navidad, fin de año son buenas sobre todo para ese acompañamiento y esa normalización, que es cuando más afloran los sentimientos de soledad, esa pérdida de contacto con la familia, el no tener amigos. Pues el hecho de poder sentarnos todos con ellos a la mesa, de pues como lo que hacemos todos con nuestra familia, de poder preparar la comida, charlar, y toda esa gente que a lo mejor ha pasado por el centro, que ya no vive allí, pero que sigue sola, pues se le da la oportunidad de que pueda venir a pasar esas fechas con nosotros.
Uh-huh. Gente que ha pasado por el centro y que ya no está allí, que nos da muestra también de los frutos que se obtienen con este programa. 36 inserciones laborales a lo largo de estos años, desde que se puso en marcha hace ya 3 años.
Sí, el centro abrió en enero de 2017, un poco viendo las necesidades que había en Orense, que no había ningún recurso residencial para personas sin hogar, solo habiendo el albergue municipal, que tiene un tiempo de estancia máximo y controlado, y que al final solo es una cobertura de necesidad básica. Entonces, desde Cáritas se vio la necesidad de ese acompañamiento 24 horas a las personas de cara a su mejor autonomía. Hemos atendido a 43 personas, en su mayoría hombres, y se han conseguido 36 inserciones laborales, pues como solemos decir entre nosotros los educadores, por insistencia. Vamos a repartir currículums por todas partes, vamos a buscar opciones a donde no las haya, hasta debajo de las alfombras, y sobre todo esa insistencia ha conseguido que vaya dando sus frutos, y la mayoría consiguen trabajo. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo está al mismo ritmo, al mismo nivel, unos los consiguen más rápido, otros pues necesitan formaciones en el puesto de trabajo, como hablábamos, para empezar a desarrollar ciertas habilidades para el empleo, y ahí es donde cobra importancia pues esa colaboración de las empresas, que sean el nexo de unión para que esas personas tengan una oportunidad de conocer mejor el mercado laboral, que muchas de ellas tienen un mercado laboral amplio, que han trabajado, una vida laboral amplia, que han trabajado, pero por alguna situación, un divorcio, adicciones, enfermedades, lo que sea, se han visto abocadas a la situación de sinhogarismo.
Pues desde aquí hacemos un llamamiento a todos, especialmente a quienes puedan aportar algo, a las empresas, a que estén abiertas a esta opción, porque realmente es una inversión no solamente en esa persona en concreto a la que le vamos a devolver la vida, sino que es una inversión también en la sociedad. Cuando las personas aportan a la sociedad, pues la sociedad sale reforzada.
Efectivamente, yo creo que es algo que podemos hacer entre todos, que desde Cáritas se aporta ese granito de arena con el Centro de Transición a la Vida Autónoma y que se está viendo resultados. Entonces yo creo que si entre todos aportamos algo, se puede cambiar la vida de las personas y sobre todo la situación actual en la que estamos viviendo.
Escuchábamos esa, antes de empezar esta entrevista, escuchábamos esa otra entrevista maravillosa de los niños a usuarios del Centro de Transición, donde nos quedaba claro que las personas anhelan tener una vida, anhelan tener un hogar y bueno, que nadie quiere estar solo.
Efectivamente, una de las preguntas que le hacían es los niños es ¿quieres tener un techo todos los días? ¿Quieres tener un plato de comida todos los días? Pues claro, son preguntas que a lo mejor nosotros en el día a día no nos hacemos, pero que los niños, cuando le hablas de personas sin hogar, sí que son buenos periodistas y van ahí al grano. Y de hecho ellos mismos a la hora de responder esas preguntas decían, caray, para los niños, van directos.
Directo, sí.
Y las mismas preguntas eran, pues, techo, ¿tenía un techo? Pues si le llamamos techo a una galería, pues sí, tenía un techo.
Claro, un techo pues no siempre es un hogar, que es lo que en definitiva se necesita. Hay también un programa, el programa AZO, para apoyar a personas que no están viviendo en el centro de transición, pero que también pues necesitan romper esa barrera, ese aislamiento.
Claro, por personas sin hogar muchas veces tendemos a pensar solo en personas sin techo, las que viven en la calle, pero personas sin hogar son muchos más. Son aquellas personas que tienen una vivienda insegura, que no pueden pagarse un piso, que no pueden pagarse una habitación, que a lo mejor tienen un trabajo muy precario que no les llega para final de mes y que les cuesta hacer esos números para llegar a final de mes, ¿no? Entonces, entre Cáritas se ha pensado un acompañamiento específico profesional que lo llevamos los mismos trabajadores del Centro de Transición a la Vida Autónoma, que nos permite estar 24 horas disponibles para ellos para ese acompañamiento. Cualquier duda, problema, gestión que tengan que hacer, ahí estamos, y sobre todo para paliar un poco esa soledad. El hecho de que tengas alguien a quien llamar, con quien hablar, cuando tengas una situación complicada o te dé un bajón, es algo que a lo mejor en el día a día nosotros no valoramos, pero una persona que está sola sí que es fundamental.
Cuando falta es cuando realmente nos damos cuenta.
Efectivamente.
Pues ya lo saben, hablamos de las personas sin hogar, hablamos de las salidas que se están ofreciendo a través de Cáritas. Agradecemos que nos haya acompañado a Paula Ribao. Buenas tardes, Paula.
Gracias a ti.
Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por esa labor que realizáis.
Muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Continuamos semana a semana acercando a cada hogar los testimonios de distintas personas, voces de iglesia en tiempos de pandemia, personas que nos cuentan cómo han vivido estos meses, cómo afrontan el futuro. Hoy escuchamos a Rebeca Álvarez, ella es profesora y madre y nos cuenta cómo vivió todo desde el primer momento.
Hola, mi nombre es Rebeca, soy profesora de religión, estoy casada y tengo una hija. A punto de cumplir 19 años, con unas, bueno, características especiales. Tiene parálisis cerebral y es una campeona. Y nada, este tema del coronavirus, como a todos, nos pilló pues bastante de improviso. Nadie se imaginaba que fuera a pasar algo así. Y al principio, pues sí, tienes miedo. Yo creo que es la reacción que hemos tenido todo el mundo, la reacción más lógica en este caso, el miedo. Pero bueno, poco a poco, cuando vas entendiendo un poco dentro de lo incomprensible que resulta todo este tema, cuando vas entendiendo un poco qué es lo que pasa y cuando vas asumiendo que tienes que seguir una serie de normas para que todo vaya mejorando y para que la cosa por lo menos esté controlada, pues te sientes pues algo más tranquilo. Si tenemos personas de riesgo, bueno, mis padres, ya simplemente por ser padres y por ser mayores, son de riesgo y quizás siempre son los que más miedo tienes de que les pueda pasar algo grave. Y después, bueno, mi hija, por sus características personales, también es considerada persona de riesgo. Y sí, tienes miedo, pero es que a mí no me gusta vivir con miedo. Entonces yo intento que siempre esas situaciones de miedo se transformen en otras sensaciones y sentimientos pues que quizás yo pueda controlar de mejor manera. Ella es muy responsable, a mí me sorprende, me lleva sorprendiendo desde el minuto uno. pero me sorprende mucho la capacidad de sobreponerse a todas las situaciones, lo responsable que es con el tema de las mascarillas, del hidrogel y a todos los niveles. No sé, es admirable, para mí es admirable su comportamiento con respecto a todo esto. A nosotros personalmente la cuarentena, gracias a Dios, no nos ha afectado demasiado de manera económica, porque bueno, yo he seguido trabajando de manera telemática, ha sido complicado, y aunque mi marido pues estuvo en ERTE casi 2 meses, bueno, es cuestión de apretarse un poco el cinturón. Sí que hemos pensado muchísimo durante todo este tiempo en aquellas personas, en aquellas familias que son más necesitadas, que no tienen tantos recursos. Yo personalmente pensaba muchísimo en cómo lo estarían pasando. De hecho, pues hice varias donaciones a organizaciones y a ONGs, entre ellas Cáritas, pues para contribuir en algún modo a que sobrellevaran mejor toda la situación. Con respecto a mi hija, pues tengo que decir que es una campeona. Tanto su padre como yo le explicamos desde el primer momento qué era lo que pasaba. Ella, pues, lo entendió, hizo por entenderlo y se portó de maravilla. Todos los días hacía tareas, teníamos unas rutinas establecidas sin presiones, pero bueno, todas las mañanas teníamos las rutinas de levantarnos, desayunar, asearnos, hacer las cosas del hogar y después dedicar un tiempo, cada uno de nosotros, a nuestras cosas personales, trabajo, estudios y después pues nada, las tardes las teníamos un poco más de ocio, con lo cual pues también pudimos disfrutar mucho de pasar tiempo en familia, lo cual está muy bien porque al trabajar los dos, pues quizás no pasamos todo el tiempo que nos gustaría juntos.
Si algo nos ha quedado claro y hemos aprendido de la conversación con Rebeca ha sido la importancia de estar agradecidos por aquello que tenemos. Ella lo destacaba, nos hablaba de la importancia de la fe a la hora de mantener la esperanza y de cómo trata de inculcar a sus alumnos y a su hija el ser agradecidos por todo lo bueno que tienen.
La fe en todo esto juega, yo creo, un papel fundamental, pero bueno, en ese tema de la cuarentena y en la vida en general, sí que te ayuda a sobrellevar determinadas situaciones. El tener tus momentos de oración, el tener tus momentos de reflexión. Yo soy una persona que en mi vida diaria rezo mucho, sobre todo, bueno, me gusta mucho dar gracias y porque me siento una persona afortunada. Y es eso también se lo intento transmitir a mi hija, que se dé cuenta de lo afortunada que es durante este tiempo, pues todavía más, de poder estudiar, de poder tener lo que tiene, de poder, a pesar de estar encerrada, entre comillas lo de encerrada, pero a pesar de estar encerrada en casa, de tener pues entretenimiento suficiente como para, pues eso, no aburrirte y pasar una vida lo más llevadera posible. Ojalá que todo esto pase pronto. Ahora mismo, pues a nivel laboral, está siendo un poco complicado todo el tema, porque si bien es cierto que a principio de curso pues el alumnado venía con un poco más de miedo, más de prudencia, pues ahora se está complicando un poco. Yo doy clase en secundaria y bachillerato y tengo que reconocer que los pequeños son los que mejor lo hacen muchas veces, pero ellos no sienten tan de cerca todas las consecuencias a nivel de salud y a nivel económico que está trayendo todo este tema del COVID. Y entonces, bueno, pues se hace complicado el llevar a cabo todas las normas, el dar las clases, el tema de la mascarilla. A mí personalmente, que padezco de rinitis crónica y alergias, bueno, pues se me hace un poco complicado, pero aún así me acuesto todas las noches con la sensación de que tengo muchas cosas buenas en la vida y de que desde luego tengo claro que esto no va a poder conmigo, porque no han podido conmigo otra serie de circunstancias personales por las que he pasado, sobre todo últimamente, y esto no va a poder conmigo. Yo siempre intento enseñar a mis alumnos, soy profesora de religión, intento enseñarle a mis alumnos a ser resilientes, a entender que la vida no viene como uno quiere, sino como viene, y que debemos aprender a sacar algo positivo de todas las situaciones. Y eso, por supuesto, se lo intento inculcar también a mi hija, el que tiene que intentar sacar algo positivo de cualquier tipo de situación.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos de nuevo aquí también con el primer programa de la nueva temporada del informativo Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana aquí en la cadena COPE. También en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran las noticias y los materiales disponibles de toda la realidad de la Diócesis de Ourense. Muchas gracias, un saludo y feliz fin de semana.